Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
Las imágenes le han dado la vuelta al mundo. Ecuador se encuentra sumido en una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes. Si bien es cierto que hemos reportado ya por años sobre la violencia que impera en el sistema penitenciario del país, la inseguridad generada por el crimen organizado y el ambiente de tensión y miedo que impera en el país, los hechos de las últimas 24 horas no tienen paralelo. El hecho de que una pandilla tome por asalto un canal de televisión del Estado y someta a empleados mientras todo el país y el mundo veía lo ocurrido nos habla por sí solo de la impunidad con la que actúan los criminales en Ecuador. La quema generalizada de vehículos en algunos sectores provocó el pánico entre la población. El presidente Daniel Noboa, quien tiene menos de 2 meses en el poder, reconoció este martes la presencia de un conflicto armado en el país, prácticamente declarándole la guerra a 22 organizaciones criminales que calificó de terroristas. La decisión ocurrió menos de un día después de que el presidente emitiera un decreto para declarar estado de excepción tras la fuga de un capo del narcotráfico. La última vez que estuve en Ecuador fue en agosto, días después de que fuera asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su entonces compañera de fórmula, Andrea González Nader, me dijo que no solamente los políticos, sino cualquier ecuatoriano estaba en riesgo de morir por las balas disparadas por el crimen organizado. El entonces candidato presidencial Jan Topic me comentaba también en ese mes de agosto que Ecuador no era todavía un estado fallido, pero que estaba en camino de serlo. ¿Cuál es la solución? ¿Servirán de algo los decretos de Noboa para alcanzar la paz y la seguridad? De eso hablaremos hoy en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos.
Todas las personas, los secuestradores que entraron al canal fueron detenidos.
Nosotros no vamos a negociar con terroristas.
Y les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluviolencia S. Concluviolencia S, S por Ecuador, por supuesto. Y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, @RafaelRomoCNN. Ni la televisión en vivo se libra de la violencia en Ecuador. Este martes un grupo de encapuchados tomó las instalaciones en Guayaquil del canal TC Televisión. Las imágenes del suceso transmitidas por la propia cadena muestran a los individuos obligando a arrodillarse a varios empleados del canal mientras escuchan disparos y gritos. Todo ocurrió apenas horas después de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción en todo el país tras varios hechos violentos. El más sonado, la fuga de prisión de José Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito, líder del temido cártel de los Choneros. A esa fuga se sumó también la del presunto cabecilla de la banda Los Lobos, Patricio Colón Pico. Capitán Pico, como se le conoce, ha sido relacionado por las autoridades con un supuesto plan para matar a la fiscal de Ecuador, Diana Salazar, y atentar contra la familia de la funcionaria. El secretario de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Isurieta, señaló este martes en un medio digital local que estos criminales escaparon de las prisiones ecuatorianas porque ya no las consideran seguras para la criminalidad. Independientemente de la apreciación oficial, las cárceles tampoco son seguras para sus trabajadores ni las calles lo son para los ecuatorianos. En las primeras 24 horas de vigencia del estado de excepción, varias regiones sufrieron una auténtica noche de terror, de acuerdo con el testimonio de ciudadanos con los que habló CNN. 7 policías fueron secuestrados en 3 ciudades diferentes y se registraron explosiones en vehículos y gasolineras, así como incidentes en varias prisiones que se saldaron con el secuestro de varios agentes penitenciarios. La caótica situación a la que se sumó el asalto del canal de televisión desembocó hace unas horas en la firma de un decreto ejecutivo en el que Noboa declara el conflicto armado interno. El documento identifica a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Asimismo, se ordenan operaciones militares para neutralizar a estos grupos, entre los que figuran los choneros, los lobos, los trigueros y los caballeros oscuros. La complicada situación también llevó al gobierno a convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública para hacerle frente a la crisis. Bien, la ola de violencia hizo que el Ministerio de Educación anunciara la suspensión de las clases presenciales en todo el sistema educativo nacional hasta el 12 de enero. Y aunque las autoridades aseguran que no habrá impunidad, ahora mismo resulta algo difícil creer cuando los ecuatorianos son testigos de cómo la seguridad se degrada en el país a niveles realmente escalofriantes. Vamos en directo hasta Quito, Ana María Cañizares. Hemos reportado la mayoría de incidentes violentos de las últimas horas, pero ¿qué balance podemos hacer de la respuesta de las autoridades? ¿Cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Tú has hecho?
Parece que tenemos problemas técnicos con el audio de Ana María Cañizares. Habíamos estado tratando de establecer la conexión y, por supuesto, ella ha estado al pendiente de la situación que impera a esta hora en Quito, la capital de Ecuador. Estamos hablando de una situación que ha forzado al presidente Daniel Noboa, que recordemos no tiene ni siquiera 2 meses en el poder, a emitir 2 decretos en menos de 24 horas. Y la realidad es que a esta hora todavía no podemos decir que las fuerzas del orden del gobierno de Ecuador han retomado todo el control. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Ana María. Ana María, ¿me escuchas? No, todavía no la escuchamos. Estamos viendo imágenes de lo que les comentaba anteriormente, de cómo los pandilleros entraron a la fuerza a un canal de televisión, un canal, debo de mencionar, del Estado, en momentos que tomaron como rehenes al personal de la televisora, también personal administrativo y gente de apoyo también que se encontraban en ese lugar. Y por supuesto, esto nos habla de la situación tan grave que impera en el país. Hemos restablecido la conexión con Ana María Cañizares, quien nos acompaña a esta hora desde Quito. Ana María, vuelvo a hacer la pregunta de lo que comentaba anteriormente. ¿Podemos decir a esta hora que el gobierno de Ecuador ha recuperado el control de las ciudades, ha recuperado el control de las prisiones? ¿Qué nos puedes decir? Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Rafael? Pues no lo ha recuperado, y es que todavía la situación al interior de algunos centros penitenciarios no se ha controlado por parte de las autoridades y por parte de los agentes de policía y fuerzas armadas que se encuentran en incursiones dentro de estos centros penitenciarios. De hecho, hay agentes retenidos todavía al interior de las cárceles, y esto es un hecho que todavía preocupa. Y hace instantes también la Policía Nacional, a través de su cuenta de X, acaba de confirmar la muerte de 2 policías durante un enfrentamiento en la costa ecuatoriana. Entre los tantos focos calientes que se han registrado durante las últimas horas, Rafael, y que han obligado al presidente de la República, como tú ya bien lo decías, a declarar el estado de conflicto armado interno aquí en el Ecuador, y también a decretar medidas más extremas para que la policía y las fuerzas armadas puedan ejecutar algunas operaciones haciendo uso de la fuerza y respaldados en un tema de derechos humanos, ha insistido este decreto decreto presidencial. Todo grupo terrorista, Rafael, en este momento es un objetivo militar. Así es como lo ha informado el jefe de las fuerzas militares tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Escuchemos parte de esa declaración, Rafael, por parte del general Vela hace pocos instantes.
Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Azín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar.
Bien, Rafael, también dijo el general Vela que ningún acto de terror hará claudicar a las fuerzas del orden público y que el orden y la paz no pueden pedir permiso a los terroristas, que la policía y las fuerzas armadas defenderán, han dicho, con su vida a los ecuatorianos en estos momentos tan complicados y de tanta violencia. Decirte también que desde temprano, o sobre todo desde que el presidente declaró el estado de conflicto armado interno en el país, empezaron a salir los trabajadores de las instituciones públicas, de edificios públicos, privados, a algunas redacciones de medios de comunicación. También se les pidió a sus trabajadores salir a sus casas y ponerse a buen recaudo. ¿Por qué, Rafael? Porque la toma del canal TC Televisión ha sido conmovedora, ha sido realmente un tema que ha impactado a los ciudadanos, a las autoridades, a la comunidad internacional, porque las reacciones se han extendido también fuera de nuestras fronteras. Rafael, ver a los trabajadores de TC Televisión sometidos, arrodillados, apuntados con armas de fuego por parte de estos encapuchados en el canal, en su sede en la ciudad de Guayaquil. Esta toma de personas dentro de TC Televisión se generó una operación por parte de la policía que, según sus miembros, fue limpia, no arrojó ningún muerto ni víctimas fatales. Se logró la evacuación del personal administrativo, periodístico y operativo de TC Televisión, que en ese momento estaba al aire y los ojos del país vieron al aire una toma de un canal de televisión, un hecho inédito, Rafael, algo que no se había visto en el país. Y también 13 personas fueron detenidas, 13 de los encapuchados que ingresaron a este canal de televisión fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades, ha informado la policía ecuatoriana. Así que mucho pasando aún, todavía son horas muy complicadas, el toque de queda está por empezar a las 23 horas, a las 11 de la noche hora local, y durará hasta las 5 de la mañana, con imposibilidad de movilidad para ciertas personas, sobre todo para la población en general, menos para quienes tengan que acceder a un servicio básico, a un servicio de salud, por ejemplo, o tengan que movilizarse por alguna razón específica a los aeropuertos o terminales.
Muy grave la situación, Ana María. Y bueno, no solamente Ecuador horrorizado ante esas imágenes de la toma del canal de televisión del Estado, también el mundo entero, porque como decía al principio, las imágenes ya le han dado la vuelta al mundo. Ana María Cañizares, reportando en vivo desde Quito. Ana María, voy a pedirte que te quedes al pendiente. Te vemos más adelante aquí en el programa. Y lo cierto es que la crisis de seguridad de Ecuador preocupa y ha suscitado muestras de solidaridad, incluso en frentes en los que el gobierno suele encontrar animadversión u oposición. La Asamblea Nacional de Ecuador dejó a un lado por un momento las diferencias políticas al considerar que la actual coyuntura exige colaboración y cohesión. Los legisladores de las distintas bancadas suscribieron un pronunciamiento en el que apoyan las acciones del gobierno en materia de seguridad para restablecer la paz y el orden en el país, además de expresar su respaldo a las fuerzas de seguridad. El expresidente Rafael Correa también quiso dejar a un lado las discrepancias políticas para expresar su respaldo irrestricto al presidente Noboa. Escuchemos sus palabras.
Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá.
El gobierno de Colombia se solidarizó con las autoridades ecuatorianas y rechazó los hechos de violencia registrados en el país, al tiempo que llamaron a que se pueda restablecer la situación de seguridad y el orden público. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México está atenta a la delicada situación en Ecuador y señalaron que están listos para atender a la comunidad mexicana que requiera asistencia en el territorio ecuatoriano. Y de igual forma, el gobierno de Perú condenó enérgicamente la violencia y expresó su respaldo al Ejecutivo de Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democrática del Ecuador. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, transmitió igualmente su apoyo a Daniel Noboa, destacando que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia es fundamental en la región, así como el control de las cárceles. Es hora de marcar la primera pausa del programa, pero al regresar a conclusiones, ¿podrán las fuerzas de seguridad del Estado imponer la ley y el orden en un país tomado por el crimen organizado? Tendremos la visión del coronel retirado del Ejército de Ecuador, Patricio Haro, al volver a esta edición especial de Conclusiones. No se vaya.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
La Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo.
Declaraciones del comandante general de la Policía de Ecuador tras recuperar el control del canal de televisión que fue asaltado en Guayaquil. Dentro de todo este ambiente de inseguridad en Ecuador, surge una pregunta clave. ¿Pueden las fuerzas del orden hacerle frente a la situación? Y de ser afirmativa la respuesta, ¿por qué no han garantizado la seguridad hasta ahora? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Patricio Haro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador y rector del INS de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Bienvenido a Conclusiones, coronel. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto si tienen las fuerzas del orden de Ecuador la forma de hacerle frente a esta crisis. ¿Pueden con el paquete, coronel? Bienvenido. Buenas noches. Lo escuchamos.
Gracias, Rafael. Buenas noches. Las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional constituyen las Fuerzas de Seguridad del Estado ecuatoriano. Estas Fuerzas de Seguridad del Estado ecuatoriano son fuerzas absolutamente profesionales que buscan en un determinado momento enfrentar como en representación del Estado ecuatoriano y manteniendo, manteniendo en sí el monopolio de la legítima fuerza y la violencia que le corresponde al Estado como tal, enfrentar al crimen internacional organizado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a esto también son blanco de uno de los objetivos del crimen internacional organizado, que es cooptar e infiltrar a las fuerzas de seguridad para enfrentar desde adentro o para cooptar desde adentro también al Estado ecuatoriano. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en acciones coordinadas que se están realizando hoy enfrentan como nunca antes al crimen internacional organizado y a los grupos delincuenciales organizados que existen en el país.
Sí, lo entiendo perfectamente, coronel, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pueden con el paquete? Porque desafortunadamente ya hemos visto esta película anteriormente. Ya ha habido motines en las cárceles, ya ha habido incidentes de violencia y la situación sigue igual. No es problema del presidente Noboa, ha sido problema de varios presidentes en Ecuador. Y es por eso la pregunta tan insistente, coronel. ¿Pueden las fuerzas del orden con el paquete?
Sí, las fuerzas del orden están capacitadas, sin embargo, no existe la suficiente base legal para permitir el empleo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para un enemigo que está enfrentando al Estado ecuatoriano. Al enfrentar al Estado ecuatoriano se necesita una base legal que garantice y respalde las acciones de seguridad de estos cuerpos de seguridad. Es así como el presidente de la República ha emitido entre el día de ayer y el día de hoy dos decretos que son perfectamente conocidos, en el cual en el primero se determina el estado de excepción y en el segundo se determina la guerra interna en contra de estos grupos delincuenciales, grupos armados delincuenciales que están provocando realmente pánico y terror dentro de la población. Entonces las Fuerzas Armadas, bajo el respaldo y al ser considerados los grupos delincuenciales que actúan en el Ecuador como objetivos militares, pues la respuesta va a ser absolutamente contundente con todo el respaldo de la L y van a poder actuar con el paquete. El sí. Estado de excepción cierto que enmarca a las fuerzas de seguridad para que puedan actuar en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos y es así como lo están haciendo.
Ojalá que así sea, ojalá que sí puedan con el paquete. Pero le quiero preguntar aquí, coronel, ¿por qué considera usted que la inseguridad ha sido un problema recurrente en Ecuador? Hay que recordar que los motines en el sistema penitenciario han ocurrido por años, que la violencia causada por el crimen organizado, pues tampoco es nueva. ¿Cuál es el problema de fondo aquí?
Al menos hace 18 años el Ecuador, como Estado Nacional, perdió el control de la soberanía en los recintos penitenciarios. La situación se complica porque la regulación, inclusive la norma internacional, impide que las Fuerzas Armadas pudiesen actuar dentro de los recintos penitenciarios, impide que las fuerzas policiales puedan actuar dentro de los recintos penitenciarios. Entonces, el momento en que se capturaron a miembros del crimen internacional organizado y se construyeron megas prisiones en donde existen pabellones grandes que dan cabida a alrededor de 1.200 presos y además existe un hacinamiento. Ese momento los líderes de las organizaciones delictivas se encuentran en estos pabellones y por la fuerza y la violencia, sí, por la amenaza, integran al resto de prisioneros a formar parte de estos cuerpos delictivos dentro de las cárceles desde donde se dan las disposiciones y estas cárceles se han constituido en verdaderos cuarteles generales del delito de donde se dan disposiciones para que se cometan sicariatos, para que se cometan asaltos, para que se enfrenten a otros grupos delincuenciales entre sí y también para que el tránsito de la droga hacia los mercados internacionales sea realizado a través de nuestro territorio. Entonces, la razón es
una
esa.
Realidad. Sí, una realidad dolorosamente evidente, coronel. Ahora, no quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarle esto. ¿Qué lectura le da usted al hecho de que los criminales tomaron una estación de televisión del Estado a la vista de todos los ecuatorianos y el mundo entero? ¿Por qué sienten ellos que pueden cometer un acto tan atroz a la luz del día? ¿Es que no tienen miedo a una acción del gobierno? ¿Viven en la impunidad completa?
La organización terrorista que tomó hoy el canal del Estado, TC Televisión, es una organización o es un grupo establecido por jóvenes, jóvenes que están al servicio del crimen internacional organizado y que cumplen bajo los conceptos, los mismos conceptos que nosotros vimos en las maras o en las pandillas internacionales, es decir, simplemente cumplen las disposiciones que les dan los líderes de esas organizaciones terroristas. Buscaron emitir un mensaje que no fue en buena hora, no pudieron hacerlo por la capacidad técnica de los funcionarios de ese canal de televisión. Sin embargo, ellos quisieron transmitir en nombre de las organizaciones delictivas un mensaje a la nación, un mensaje que desde luego buscaba enfrentar las acciones que está tomando el gobierno para luchar contra el crimen internacional organizado, acciones que van desde la búsqueda de Fito, por ejemplo, este cabecilla del crimen internacional organizado en nuestro país, y otros delincuentes que están amenazando la vida y de la fiscal general del Estado, por ejemplo. Entonces, estos chicos simplemente cumplen disposiciones bajo juramentos, juramentos que estas organizaciones delictivas tienen para ellos, y desde luego está de por medio la vida de estos jóvenes en el momento en que no cumplen. Hay recursos, muchos recursos económicos de por medio, y estos chicos son capaces de cumplir cualquier disposición, desde la toma de un canal de televisión hasta el asesinato y la muerte de varias personas.
Coronel, 30 segundos nos quedan. ¿Cuál diría usted que es el nivel actual de infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden?
El crimen internacional organizado tiene como estrategia infiltrar a las instituciones del Estado. Y, desde luego, infiltraron a la policía, entiendo que, o creería creer que también buscan infiltrar a las Fuerzas Armadas. El nivel no es todavía no está en grandes proporciones, sin embargo, hay infiltración. Una infiltración que puede dar lugar a que un jefe antinarcóticos o un jefe del sistema penitenciario haya sido cooptado por el crimen internacional organizado. ¿Es recursos o es amenaza? Plata o plomo, dicen las organizaciones terroristas, y así no solamente han infiltrado a las fuerzas de seguridad, sino a todas las fuerzas y a todas las instituciones del Estado.
Paz en México, paz en Colombia. No sería extrañarse que también esté ocurriendo en Ecuador. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Patricio Haro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador y rector del INS de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, nos acompañaba en vivo. Gracias, coronel. Hasta la próxima.
Gracias a usted, Rafael.
Muy bien, y al regresar a conclusiones, ¿qué alcance tienen los decretos implementados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa? ¿Qué herramientas le da la ley para hacerle frente a esta crisis de inseguridad? Analizaremos el tema con una experta constitucional. No se vayan.
En Ecuador nunca se vio este tipo de cosas, que hayan prácticamente secuestrado un canal.
Algo insólito, algo de no creer. Primera vez que se ve esto en el país. Ahí todo se lo dejamos al señor presidente y a la mano de Dios. El señor presidente tiene que poner mano dura sobre esto.
Esto que estamos viendo ahorita en TC, que han sido atacados, gente inocente, y no sabemos cómo reaccionar, todos estamos asustados.
Pide la gente, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el lunes el estado de emergencia. Este martes decretó la existencia de un conflicto armado interno en el país, calificando de terroristas a 22 organizaciones criminales. ¿Qué alcance tienen los decretos presidenciales? ¿Qué otras herramientas le da la ley a Noboa para proteger a los ciudadanos? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista, quien nos acompaña en vivo desde Quito. Bienvenida a Conclusiones, abogada. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto, ¿qué opinión le merecen los dos decretos que ha emitido el presidente en las últimas 24 horas? ¿Hizo lo que tenía que hacer el presidente? Abogada, bienvenida.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. En efecto, los decretos del presidente de la República eran necesarios. La situación en el Ecuador el día de hoy rebasó los límites ya de la gravedad. Hemos atravesado ya situaciones emergentes dentro del país, crisis carcelarias, muertes, asesinatos, etcétera, pero a los niveles a los que llegó el día de hoy, 9 de enero, no los habíamos tenido. Por eso es que el presidente de la República va un paso más allá de decretar el estado de excepción. Ya nosotros hemos tenido otros estados de excepción durante los años anteriores, y lo que hace es decretar ya el estado de guerra, y en este nuevo decreto se determina ya a estos grupos delincuenciales, a estos grupos de delincuencia organizada como enemigos. Y de alguna manera esto da pie para que las Fuerzas Armadas puedan combatirlos utilizando la fuerza.
Abogada, ¿qué poderes y facultades le da al presidente una declaración de estado de emergencia? Realmente, en términos muy prácticos, ¿de qué sirve?
El estado de excepción, hemos tenido, digamos, hemos sido testigos que no ha dado los resultados, ¿no? De que le sirve al presidente para sacar a Fuerzas Armadas, para hacer requisas, le sirve al presidente, bueno, para tener algunas medidas ahí que pueden ser, digamos, de alguna manera paliativos, pero nada que solucione el problema de fondo. El estado de guerra tampoco lo hace, pero permite que Fuerzas Armadas tengan un mayor nivel de acción en este momento en el que los grupos delincuenciales se sienten con demasiada, digamos, osadía para actuar dentro del país. Sin duda alguna, esto aquí siguen siendo medidas parche. Es necesario que el país piense ya en soluciones más estructurales para tratar de solucionar el problema desde la raíz.
Muy interesante que se refiera a ellas como medidas parche, abogada. Ayúdenos a entender qué significa el decreto sobre la existencia de un conflicto armado interno en el país y el señalar a 22 bandas del crimen organizado como grupos terroristas. ¿Equivale este decreto a una declaración de guerra, considerando que ordena que las Fuerzas Armadas que realicen operativos para neutralizarlas? ¿Es una declaración de guerra, abogada?
En la especie podría ser considerada una declaración de guerra, digamos, al interior del país, porque lo que hace en este nuevo decreto, lo que se hace en este nuevo decreto es ya ponerle nombre y apellido a los grupos organizados que están causando caos dentro del país y considerarlos un enemigo de toda la ciudadanía, y con eso pues las Fuerzas Armadas van a poder ejercer este uso de la fuerza que de alguna manera lo mantienen controlado cuando no está en estado de excepción y cuando no están en estado de guerra, y esto evidentemente solamente enfocado a estos grupos organizados. Esto creo que es importante, no es que es un tirar a matar a quien sea, sino básicamente a quienes sean parte de estos grupos, a quienes se consideren parte de estos grupos.
Sí, ahora, muchos ecuatorianos estarán preguntando si es esta la mejor forma de enfrentar la situación. Entendemos que es una situación de crisis, de emergencia. ¿Tiene, abogada, alguna otra alternativa el presidente Noboa en este momento?
En este momento creo que no. Creo que era la medida inmediata necesaria, ¿no? Me parece que en eso hay que ser enfáticos. No es la medida que va a solucionar el problema que atraviesa el Ecuador, no ahora, sino que ya tenemos varios años con un problema de delincuencia, de falta de seguridad que va más bien incrementándose. Esto lo que hace es solucionar de manera inmediata un problema que, bueno, que ustedes han sido testigos de incluso, ¿no es cierto?, lo que ocurrió hoy día, de que se metieron al medio de comunicación, sí, etcétera. Pero nuevamente hay que pensar en soluciones en las que el Estado, no solamente el Ejecutivo, sino que el Estado de manera integral solucione o establezca acciones para solucionar, ¿no? El Legislativo, de hecho, el día de hoy también planteó el generar amnistías para los policías y para los miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que participen dentro de este combate a la delincuencia. Eso también es una acción importante dentro del país, porque ellos se sienten de alguna manera con las manos cruzadas frente a cuestiones legales que podrían hacer que ellos no actúen como deberían.
Ciertamente, abogada, pero lo hemos visto en otros países, que en un estado de excepción, en un estado de emergencia, existe siempre el riesgo de que se cometan excesos. ¿Hasta dónde llega y cómo se nivela, cómo se balancea la facultad de la policía de actuar con firmeza, pero también proteger a la ciudadanía de posibles excesos?
Ese es precisamente el riesgo. Yo creo que es un riesgo latente y es algo que técnicamente, bueno, digamos, hablando en términos estrictamente técnicos, la Corte Constitucional tiene que revisar. Estos dos decretos van a entrar también análisis de la Corte Constitucional para establecer su constitucionalidad y de alguna manera para ir sentando directrices para que este uso de la fuerza no sea mal usado, no sea mal utilizado, y además se realiza un proceso de supervisión y de vigilancia de esto de aquí para eliminar ese riesgo que nuevamente es latente, ¿no? Pero que me parece que en nuestro caso específico, por lo ocurrido el día de hoy, que es como la gota que derrama el vaso, era necesario.
Sí, sí, ciertamente. Yo creo que muchos ecuatorianos estarán de acuerdo con usted. Ahora, el estado de excepción, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es la duración máxima que puede tener? ¿Hasta dónde le llega al presidente la facultad de emplear esta parte de la ley para defender a los ciudadanos, para tratar de garantizar la seguridad?
Sí, exactamente. El estado de excepción es temporal. Es decir, estas acciones van a ser solamente por poco tiempo, 30, 60, 90 días máximo. La Corte Constitucional ha señalado que incluso en este caso de delincuencia, de falta de seguridad, porque ya se ha hecho, ya se ha decretado estados de excepción, no solamente por digamos, en este caso por Daniel Noboa, sino también por los presidentes anteriores, no se puede mantener un estado de excepción continuo y al primer problema de falta, sí, de seguridad no se puede ordenar un estado de excepción. Entonces, de alguna manera, se sabe que es temporal. El presidente lo debe de tener claro. En este momento creo que era necesario, pero no se puede acostumbrar.
Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista, nos acompañaba en vivo desde Quito. Gracias por su participación en el programa, abogada. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Muy buenas noches. En breve volvemos a enlazarnos con Ecuador con lo último sobre esta grave crisis de seguridad. Ana María Cañizares estará de regreso con nosotros. No se vaya. Reconectamos una vez más con Ana María Cañizares, quien nos acompaña de nuevo desde Quito para que nos ayude a recapitular los alarmantes hechos que se han suscitado en Ecuador en las últimas 24 horas. Ana María, ¿qué nos puedes decir sobre lo sucedido y los planes que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa para recuperar el control del país en las próximas horas y días? Adelante.
Así es, Rafael, todavía no hay una cifra oficial o al menos global sobre víctimas fatales que han dejado estos hechos de violencia en el Ecuador. Hace pocos instantes la policía confirmó de la muerte de dos policías en la zona de Nobol, en la provincia del Guayas, que en cumplimiento de su labor para neutralizar a grupos criminales fueron abatidos. Por otra parte, reportábamos más temprano de tres policías que habían sido retenidos, secuestrados, es el término que usó la policía, durante horas de la madrugada, y ya fueron liberados, y hay 10 personas detenidas también por este hecho. Es decir, poco a poco se van entregando ciertas cifras, pero hace pocos minutos también la Secretaría de Comunicación de la Presidencia nos ha informado a los periodistas que hemos realizado varias consultas que para el día de mañana, Rafael, se prevé la entrega de un balance, de un informe global sobre víctimas, daños, situaciones. Todavía hay agentes retenidos en las cárceles y cuál es la situación al momento, el despliegue que se ha realizado por parte de la fuerza pública. Pero otra parte, me gustaría contarte y mostrarte también cuáles fueron las declaraciones de Jorge Rendón, periodista, presentador del canal de televisión TC Televisión con su sede en Guayaquil, hasta donde incursionaron hombres encapuchados que ingresaron en horas de la tarde con armas de grueso calibre para amedrentar al equipo de este canal. Escuchemos lo que dijo después de haber sido liberado.
Estamos vivos porque fue un ataque realmente sumamente violento, y da gracias a la ciudadanía que estaba muy atento para con nosotros, y especialmente el abrazo y las gracias de verdad a la policía, que hizo un excelente trabajo con sus unidades de inteligencia, sus unidades tácticas, y que lograron dominar la situación después de lo que estábamos viviendo. En todo caso, ha sido un excelente trabajo.
Bien, Rafael, ha sido conmovedor también ver las imágenes de los equipos de TC Televisión de distintos departamentos de este canal abrazando a sus compañeros, arrodillándose y santiguándose, agradeciendo a Dios y a la vida y a la policía por haber sido rescatados de esta terrible y fatal experiencia no vista, no vivida en el Ecuador, un hecho inédito, un día histórico que quedará en la retina de Ecuador como un día fatal para la seguridad ecuatoriana y que ha obligado al presidente a tomar medidas más extremas. Sin embargo, Rafael, esto no ha terminado todavía. En estos momentos, sí. En pocos minutos más, ya se espera que empiece el toque de queda y ver qué ocurre durante la madrugada, Rafael.
Sí, no, definitivamente. Vimos todas las imágenes. Tiene que haber sido un momento horrible en ese canal de televisión. Ana María, sé que ha sido un día largo, larguísimo para ti y que, además de ser periodista, eres una orgullosa ecuatoriana. Son momentos difíciles para el país y te agradezco especialmente que hayas estado con nosotros en esta cobertura especial de conclusiones. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los ecuatorianos. Ana María Cañizares, reportando en vivo desde Quito. Le agradezco a Silvia que me ha enviado el siguiente mensaje a través de X. Me dice, soy de Ecuador y vivo en México. Pocos días he sentido tanto miedo por no saber el paradero de mis seres queridos que están en mi país como sentí hoy. Tengo la esperanza de que los decretos emitidos por el gobierno logren su objetivo. Ojalá que tengas toda la razón, Silvia, por el bien de Ecuador y de todos los ecuatorianos que finalmente logre el gobierno del país recuperar la nación, la seguridad, la tranquilidad. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Gracias por su atención y hasta la próxima. Recuerde que CNN seguirá al tanto, al pendiente en toda nuestra programación sobre la situación que impera en Ecuador y, por supuesto, en nuestro sitio en internet cnne.com. Hasta la próxima.